Vivir conociendo a Dios íntimamente me ha llevado a comprender que mi vida debe ser una vida de servicio activo.
Debemos mantenernos firmes, en obediencia e integralmente activos.
Una de las cosas que nosotros debemos entender, hermanos, es que Dios no esconde el plan de Dios para nuestra vida, pero nosotros tenemos varias preguntas. Por ejemplo, la mayoría de los cristianos desean realmente entender el plan de Dios para sus vidas. Sin embargo, hay muchas preguntas. ¿Cómo puedo descubrir el plan de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro? Afortunadamente, la Biblia brinda muchos principios importantes respecto de la voluntad de Dios. Dios no está tratando de ocultar su voluntad para nuestras vidas. Él quiere que sus hijos sepan su voluntad y la sigan. En el capítulo 29 de Jeremías, es el capítulo donde el Señor comienza a hablar de la restauración que va a haber para su pueblo. En el capítulo 29 es la primera carta que Jeremías manda a los exiliados. En este libro vamos a ver que el pueblo había pecado y Dios había permitido que los exilaran hacia Babilonia. Y vamos a ver que podemos responder al plan de Dios con tres cosas. Uno, el tiempo es de Dios. Dos, Dios tiene parte en el plan. Y tres, yo también tengo parte del plan y el plan es cumplido. El tiempo de Dios. ¿Cómo es el tiempo de Dios? Muchas veces quisiéramos que fuera como nosotros lo visualizamos. El tiempo de Dios, ¿quién controla el tiempo de Dios, hermanos? ¿Quién controla el tiempo de Dios? ¿Quién controla las circunstancias que Dios permite a nuestra vida? No confundamos las circunstancias de Dios con las consecuencias de nuestras malas decisiones o con las consecuencias de nuestro pecado. El tiempo de Dios es perfecto. Desde que usted nace hasta que expira, Dios tiene un plan perfecto. Dios está en cada situación y el tiempo de Dios es clave, porque el tiempo de Dios también para nosotros no para, sino sigue. Vamos a ver en los versículos del 1 al 3 cómo Dios se dirige al pueblo en el exilio. Dice el versículo 1, esta es la carta que el profeta, yo estoy en versión internacional, esta es la carta del profeta Jeremías, envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, y a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, y los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Gilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado a reina Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la carta decía, una carta que estaba siendo enviada, hermanos, a personas en el exilio, desde Jerusalén, donde ahorita se concentraba Jeremías, estaba escribiendo una carta que Dios le había dicho al pueblo. El pueblo, hermanos, estaba no voluntariamente, estaba en el exilio por sus malas decisiones, estaba en el exilio por su pecado. Dios había permitido esto. Cuando hablamos de que la gente estaba en el exilio, mis hermanos, no estaba en la playa o un hotel. Estaba en una cultura diferente, en un pueblo diferente, con personas que no conocían. Hermana Patty va a ir con personas que tal vez no conoce. Pero usted va a ver a través de este mensaje y a través de lo que dice la Biblia, que Dios tiene un plan perfecto para su vida, como para cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es responder a ese plan de Dios. El tiempo es de Dios y Él lo tiene bajo su control. Del versículo 5 en adelante vamos a ver lo que le dice el Señor al pueblo. Dice, construyan. Miren lo que dice el versículo. Construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Pero estaban en el exilio. El pueblo no estaba en su tierra, estaban fuera y el Señor les dice, hey, establézcanse, el tiempo es mío, construyan casas. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué más dice? Planten huertos, limpien la tierra, lábrenla, siémbrenla y coman de eso. El 4, mire lo que decía, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia, un trato personal. En el tiempo de Dios, hermanos, es un trato personal, pero no es algo que usted y yo controlemos, aunque muchas veces nos gustaría controlar en el tiempo, para ver qué va a pasar en nuestra vida. ¿Qué dijo la hermana Patty en su testimonio? Espero que me reciban allá como me recibieron aquí. Cuando se van a voluntad del Señor, hermana, allá van a ver las cosas grandes para su vida. Esos ustedes, muchachos, si se meten con el Señor, Dios los va a bendecir. ¿Y sabe qué es lo más especial, hermana Patty? Dios la va a bendecir allá en Escuintla y nos va a bendecir aquí en Chimaltenango, porque el tiempo es del Señor. No hay nada que se escape bajo su control. No hay nada. No hay nada que se escape bajo su control. Y en medio de eso dice, ¡vivan bien! Tranquilos, vivan bien, están en el exilio, sí, yo sé que están en el exilio, dice el Señor, construyan, siembren, es mi tiempo. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que vienen circunstancias a nuestra vida, el plan de Dios sigue, el tiempo no para, y usted y yo, si no decidimos vivir la vida cristiana en el tiempo de Dios como Él quiere, se va a pasar el tiempo y nos vamos a amargar, como dice Eclesiastés. Van a llegar los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Vivamos como el Señor nos manda, porque es su tiempo. Y cuando hablamos del tiempo del Señor, también estamos hablando, hermanos, mire lo que dice el versículo 6. Dice, cásanse y tengan hijos e hijas. Casen a sus hijos e hijas, para que a su vez les den nietos. Se multipliquen allá y no disminuyan. Miren el tiempo de Dios. Dice, claro que sé que están en el exilio, claro que sé que están en problemas, claro que sé que no comen la comida que comen aquí en Jerusalén, es otro tipo de comida, las costumbres, los pensamientos, pero eduquen a sus hijos bien, edúquenlos que tengan noviazgos en el tiempo de Dios, edúquenles de que no se metan a fornicación ni a nada de eso, edúquenlos bien, dice. Cásense, tengan hijos e hijas, casen a sus hijos. Y casarlos es encaminarlos en el buen camino, allá en el exilio, háganlo bien. Para que les den nietos, dice. Se multipliquen allá y no disminuyan. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor? Gócense en medio de lo que están viviendo. En medio de esa tribulación, gócense. Respondan al plan de Dios. Hermanos, cuando muere alguien, cuando estamos en calamidad, no podemos responder el plan de Dios ahí. No podemos depender de Dios. A veces es tonto decir, gócese, hermano, gócese. Pero murió mi pariente, gócese. El Señor nos dice ahí, yo estoy ahí porque es mi tiempo. Hay un propósito. Va a pasar, va a pasar. ¿Qué más viene? Prepárense para el futuro. Emocionalmente nos tenemos que preparar. Miren que tanto que hemos como cultura, hemos criticado a este presidente. Y ya se le está acabando el tiempo. No sé si el que viene le va a gustar a usted. No sé si con el que viene va a poner, no tengo presidente, algo tan antibíblico, pero lo que dice ahí es, prepárese, termine bien este año. Pero ya viene, el tiempo viene. Lo que dice el Señor es que en cualquier circunstancia que usted y yo estemos viviendo, tenemos que vivir bien. Y aquí dice, la vida continúa, está diciendo ahí. Están en el exilio, pero la vida continúa. Mire ahí lo que dice el versículo 7, sean buenos ciudadanos, además busquen el bienestar de la ciudad, o sea de Babilonia, a donde los he deportado, y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. sean buenos ciudadanos, sometan, miren qué bueno hay en la cultura, y sométanse, miren qué bueno hay de las leyes, que no vayan contra mis principios, y métanse, dice, oren por el gobierno, oren por Nabucodonosor, decía ahí, oren por sus ministros, por sus alcaldes, oren por ellos, porque si el gobierno va a estar estable, usted va a estar estable, dice el Señor ahí, a su pueblo. Lo más fácil es criticar, lo más fácil es señalar. Pero aquí le dice el Señor, es mi tiempo, sean buenos ciudadanos, no critiquen, no hablen, construyan, no resten, sumen. Es lo que dice. En el tiempo de Dios, hermanos, hay circunstancias que usted y yo no podemos manejar, ni nunca lo vamos a hacer. Pero aquí, cuando hablamos del tiempo del Señor, aquí en esta parte de la palabra dice, mediten. ¿Están gozándose? ¿Están viviendo? ¿Cómo está, hermano? ¿Está viendo el tiempo de Dios en su vida? ¿Está dejando que florezca el tiempo del Señor? ¿Lo acepta? Mire lo que nos dice el versículo 8 al 9. Nos habla la palabra ahí. Reconozcan los falsos profetas. El 8. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Habían profetas falsos en Babilonia que habían mandado una carta a Jerusalén diciendo lo que dice Jeremías no es de Dios. Y él ya, cállenlo, lo que dice Jeremías no es de Dios, porque estaban tratando de callar a Jeremías, porque Jeremías era el profeta que llevaba el juicio de Dios hacia el pueblo y hacia todos los que habían pecado en contra del Señor. Reconozcan, dice, desen cuenta los que están predicando una palabra que yo no les he dado. ¿Qué diferencia hay entre ese tiempo del exilio y ahora? ¿Hay profecías malas? ¿Hay enseñanza mala? ¿Nos están enseñando cosas malas? La palabra la que nos va a enseñar a identificar qué. La palabra la que nos va a enseñar, hermanos, a saber qué es sano y qué no es sano, qué es prudente y qué no es prudente, qué es sabio y qué no es sabio. La palabra nos va a guiar a los padres hasta dónde poner línea con los hijos en cuanto a las redes sociales, en cuanto a las relaciones en redes sociales, en cuanto a sus relaciones personales. La palabra la que nos va a ayudar a todos en cualquier etapa y circunstancia, pero tenemos que reconocer las falsas enseñanzas. Tenemos que hacerlo porque la palabra nos anima a que lo hagamos, porque en el tiempo de Dios, hermanos, Él está ahí esperando que usted y yo estemos pendientes de lo que es bueno y lo que es malo y que decidamos permanecer en lo bueno. Pero mire, después de todo esto con la gente en el exilio, la carta dice en el versículo 10, así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo les visitaré y haré honor a la promesa en favor de ustedes y los haré volver a ese lugar. Dios cumple siempre su palabra. No hay nada, ni una coma, ni una tilde, ni un punto que se le vaya. Dios va a cumplir lo que dice en su palabra. Dios va a cumplir lo que dice en su palabra. No hay nada. Un pueblo que estaba en el exilio, Dios les decía, no tienen por qué sentirse solos. No tienen por qué en medio de la adversidad no ser bendecidos ni prosperados. No tienen por qué. Y el Dios dice, yo cumpliré todo lo que les digo. Yo cumpliré. Hermanos, hay eventos en nuestra vida que a veces nos intentan botar. ¿Qué tipo de eventos? Muerte, escasez, problemas emocionales, desamores, pérdidas físicas, pérdidas materiales, pérdidas de personas. Son eventos. Pero Dios nos dice ahí que Él, en medio de eventos que pasan en nuestra vida, Dios cumple su palabra. No hay nada que nos pueda botar. Eso es responder al plan de Dios. Estoy viendo esa situación difícil, pero hay algo más allá. No me enfoco en esa situación, sino en el propósito completo de Dios. Dios mira el panorama completo. ¿Hay algún evento que lo ahoga o lo agobia? Dios dice aquí, en el versículo 10, se lo dijo al pueblo de Israel en primera instancia, y sacando un principio para nosotros hoy, yo cumplo mi palabra. No hay nada que esté fuera de mi control. Les pregunto, hermanos, y quisiera que me contestaran, ¿hay algo imposible para Dios? Pregunto otra vez, porque estoy sordo. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Entonces dice, ¿por qué nos atribulamos en los eventos? Claro que hay eventos en nuestra vida, eventos que no nos gustan y que no nos gusta y que no controlamos, pero no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. Hace 8 miramos que a Dios le apasiona relacionarse con nosotros. A Dios le emociona relacionarse con nosotros porque no hay nada imposible para Él. Él quiere estar con nosotros. Hermanos, el tiempo de Dios es perfecto. Y como el tiempo de Dios es perfecto, no lo podemos entender. Pero si nos metemos con Dios, si usted se mete con Dios, Él va a ir revelándole a través de los principios bíblicos, a través de su palabra, a través de la guianza del Espíritu Santo, qué paso dar, hasta dónde ir, qué consejo dar, qué consejo recibir. Porque los planes de Dios son individuales, pero son perfectos. No, Dios no va a decir, se me olvidó esto, perdona esto. Con Dios no pasa eso. Dios no improvisa, Él tiene planes perfectos para nosotros en el tiempo de Dios. En esta etapa del pueblo eran 70 años. Yo no sé cuánto tiempo va a vivir usted y yo, pero ¿qué nos toca? Vivir el tiempo de Dios bien, perfectamente bien, porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. Lo miramos en la primera plática, cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Mire lo que dice el Salmo 37:4. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. No hay nada en el tiempo de Dios que no podamos. Claro, lo que tenemos que hacer es no encerrarnos en lo que estamos viviendo. Incluso cuando hemos pecado porque pecamos y pedimos perdón y somos restaurados, pero están las consecuencias de nuestro pecado, de nuestras decisiones, en medio de esas consecuencias, hermanos, Dios contesta las peticiones de nuestro corazón si nos metemos con Él. La voluntad de Dios es que no nos quedemos tirados ahí. Hay cosas que pasan en nuestra vida que nos pueden botar. Pero pueden botarnos mil veces, hermanos. Y mil veces nos vamos a levantar porque el Espíritu está con nosotros en su tiempo perfecto. No hay nada, nada, hermanos, que haga que no se cumpla el propósito de Dios. No hay nada en medio de los planes. No hay nada, mis hermanos. Pero en este plan, en este, hay una parte de Dios. ¿Cuál es la parte de Dios en este plan? Porque Dios no es que nos da un plan y va, vívanlo pues. No es, Dios no es así. Él tiene una parte de este plan perfecto. Y una parte de nosotros, como decía en el principio. Miren en Jeremías 29:11, un versículo muy conocido, muy hablado. ¿Qué dice el 11? Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Otras versiones dicen los deseos o pensamientos, ¿verdad? Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Pregunto, ¿quién sabe los planes? Según este versículo, hermanos, ¿quién sabe los planes? Yo, y mire, mi versión dice, yo sé, no dice bien, que dice muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Quién sabe los planes? Dios. Pero ¿por qué yo, usted y yo queremos adivinar qué planes tiene para nosotros? Hay jóvenes que dicen, esta es la mujer, esta es hermano. Y no es, no es. O hay señoritas que, este es el hombre, hermano. Este, ¿cuánto oraste? Ayer y antier y lo conocí por red. Y no es. Sufren, no es. Dice que tuvieron novio, y cierto, no vio lo que hizo, cabal, no vio lo que hizo. Porque queremos conocer. Los papás queremos conocer los planes de Dios para nuestros hijos. Imagínense que tuviéramos la autoridad de escogerle la novia, al novio de nuestros hijos, a quien escogiéramos, hermanos. Si tuvieras la autoridad, ¿a quién escogiera? No sé. Si tuviéramos la autoridad de cambiar algo, casados, hermanos, varones, ¿qué haríamos? Si tuviéramos, y ahorita que cambien algo, que el Señor les va a conceder un cambio, ¿qué cambiaríamos? Me atrevo a decir, hermanos, no creo que alguien esté cambiando, vaya a cambiar a la mujer, ¿verdad? O viceversa. ¿Quién sabe los planes para nosotros? Y lo sabe muy bien. Entonces, hermanos, a veces nosotros nos metemos a donde no tenemos que meternos, responder al plan de Dios, porque Él es un Dios activo. Es, hermanos, entender y comprender que Él tiene el plan y Él sabe cuál es la mejor estrategia para mí. Claro, yo quisiera saber todo, pues. Yo quisiera saber si dentro de un año, 3 años o 4 voy a ser millonario o antes. Yo quisiera saber eso. Yo quisiera saber si realmente Dios me va a mandar de misiones a Miami, o, no sé, al mundial que viene ahorita. No sé, ¿verdad? Puedo hacer misiones ahí. Yo quisiera saber eso. Pero ¿quién es el que sabe los planes? Y a veces estoy aquí sufriendo y mira, hermano, perdón la palabra, como dicen los jóvenes, y todo hecho lata, dicen ellos. Y decimos, y nos atrevemos a decir, Dios sabe lo que hace y por qué lo permite. Nosotros nos metimos a un plan que no era de Dios. Hermanos, por eso es que a veces sufrimos. ¿O quién piensa que Dios es masoquista y quiere que usted sufra? ¿Alguien piensa eso? ¿Que Dios es masoquista y que usted sufra? No, hermanos. Ahora, a veces Dios permite cosas, que esa es otra cosa. Pero a veces agarramos camino en planes que no. Y por eso dice aquí que Dios tiene una parte. Y mire, hermanos, los planes de Dios para nosotros son planes, hermanos, de prosperidad. Y no, cuando hablamos de prosperidad, ¿de qué hablamos, hermanos? Hablamos de 3 gallinitas con 10 pollitos cada una, ¿verdad? De una cochita que parió 15 cochitos. Estamos pensando, ¿va? A 15 cada uno y echamos ahí. No estamos hablando de eso. No estamos hablando que nuestra alcancía ya no le cabe en las fichas ya que sale de este tamaño. No estamos pensando en eso. Estamos pensando también que seamos prósperos los esposos con las esposas, en amor, en atención y viceversa. Estamos hablando de padres con hijos, de hijos con padres prósperos en amor, en atención. Recuerdes el dicho guatemalteco, hermano, que tiene que ver con la Biblia. Dice que perrito comido en la casa no busca comida en la vecindad, porque ese está lleno. Hijo comido en la casa no va a ir a buscar comida en la vecindad. No, hermanos. Prosperidad en todo aspecto, en lo que usted toca, en los negocios. Crezca como persona. Lee libros, hermano. Lee libros. Crece como persona. Lee la palabra, hermano. Los planes de Dios son perfectos para nuestra vida. Son planes integrales. Son planes para su cuerpo, para su mente, para su corazón, para su familia. Son planes que llenan completamente todo. Son planes donde Dios le dice, cuídese, duerma bien, estudie, trabaje. Son integrales porque cada quien en su etapa. Los jóvenes en la universidad, ¿cuál es su etapa? Los jóvenes en primaria, ¿cuál es su etapa? Los jóvenes en primaria, ¿cuál es su etapa? Los que ya estamos casados, los que, etcétera. Todos tenemos etapas diferentes, pero tenemos que ser prósperos e integrales. Ahí tenemos que ser. Cuando hablamos de prosperidad y de integralidad, es que hay un hombre y una mujer casados. La integralidad y la prosperidad es que yo voy a hacer lo mejor con la mujer que Dios me dio. Lo mejor. La mujer con el hombre que lo... No tiene que ir a buscar a otro lado. Los hijos no tienen que buscar ni papá ni mamá a otro lado. Prósperos en todos nuestros caminos, en todas las áreas e integrales, sin calamidades. Dios nos está ahorita preparando y bueno, en el 2019 voy a hacer un tsunami, voy a ahogar todo Chimalhuacán. Dios no está pensando así. Dios está pensando que si va a tomar malas decisiones y va a pecar, no le va a quitar las consecuencias, pero quiere que usted regrese a Él y que sea bendecido. Eso es lo que está esperando el Señor. Planes completos. Dios proveyendo para usted y para mí. Dios dándonos ahí. Dice vivir al máximo, pero no vivir la vida loca. No estamos hablando de eso. Vivir al máximo en todas las áreas de nuestra vida. Y la vez pasada le pregunté y le pregunto, ¿usted es feliz, hermano? ¿Es feliz? ¿Es feliz, hermano? No es feliz. Es infeliz. Así me dijo una hermana. Es que está infeliz, mira, hermano. Solo mensajes le manda a mi hija 10 mensajes diarios le manda, está infeliz, dice. Esa es otra infidelidad, infelicidad, ¿verdad? Vaya, cuando se acerca un engendro del diablo a nuestras hijas así, ya, ja, ya, hermano, ya, ya. Los que, ¿cuántos tienen aquí hijos mujeres? Cuando tocado un hijo, ¿qué nos tocan, hermanos? ¿Qué nos toca cuando toca un hijo? Como dice hermana Ana María, así es hermana Ana María, ¿ves? El corazón, nos tocan eso, vivir al máximo. Le estamos enseñando a nuestros hijos que vivan al máximo integralmente, que sean prósperos, que sean íntegros. Se puede vivir, hermano. ¿Es feliz usted? ¿Es feliz con la mujer que tiene? ¿Es feliz con el esposo que tiene? ¿Con los hijos que tiene? Un hermano enseña un curso donde él hace que digamos, no tengo la mujer que quiero tener, no tengo el esposo que quiero tener, no tengo los hijos que imaginé, no tengo el carro que quiero ni la casa que quiero. Pero con todo eso, yo le agradezco y le alabo al Señor porque eso tengo en mi vida. Dice, nos enseñó el hermano a hablar sobre eso. Ahora yo le pregunto, ¿hay cosas que no le gustan de su esposo, hermana? ¿Se ha enojado alguna vez con su esposo de ese tipo de situaciones? Hermano, ¿hay cosas que no le gustan de su esposa? Pero esto no es como que usted lleve la factura, mire, hermana, a la empresa donde compró el esposo, ¿va? Lo vengo a devolver. Me salió fallado. Puro aguacate. Uno sale bien, solo que a mí, el mío me salió podrido, ¿va? No se puede. Pero ¿qué dice el Señor ahí? Yo estoy ahí para eso, para cambiar realidades. Responder al plan de Dios, hermanos, con Él en nuestra vida, es que Él nos da la capacidad de poder adaptarnos a su plan y ser mejores. Entonces, si usted quiere ser un buen esposo, sea un esposo fiel que ame a Dios, y eso va a hacer que su esposa goce de esa fidelidad a Dios, o viceversa. La parte de Dios, hermanos, es que Él va a estar ahí. ¿Qué dice Juan 10:10, la segunda parte? ¿Qué dice la primera parte? El ladrón no vino para matar, hurtar y destruir. Primera parte. La segunda, yo he venido para que tengan vida, ¿qué dice? En abundancia. ¿Sabe qué dice el original? Llena de propósito, de planes, de mentes abiertas. O sea, vivir la vida en el Señor, hermanos, es una vida llena de propósitos, de anhelos. Uno de los últimos poemas de la hermana Teresa de Calcuta, al final dice la hermana Teresa de Calcuta en uno de sus poemas, cuando termino una meta, me gozo porque es el siguiente de una nueva. ¿Usted cree, hermano mayor, que ya cumplió todas sus metas? Ya, se acabó, ya, ya mis hijos, ya, se acabó. En el Señor no es así. Se acaba una meta, viene otra, se acaba una, viene otra, se acaba una, viene otra. Eso es vivir y en el Señor, responder a su plan. Esta es la parte del Señor. Dice también ahí en su palabra que en sus planes dice que son de esperanza, dice. Quiero otra vez Completo, leamos otra vez el 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Y estaba hablando de personas que estaban en el exilio, que eran esclavos. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Mira, hermanos, le está diciendo a alguien, yo tengo buenos planes para ustedes. Alguien que estaba de esclavo, alguien que estaba mal. Es como que alguien vaya a un velorio y usted vaya en nombre del Señor a decirle al esposo, y su esposa está en el féretro, y le diga, Dios dice que tiene de planes para ti, de prosperidad, de gozo. Imagínese. Pero es lo que está diciendo. Está diciendo, si tu esposo era cristiano, está conmigo, y aquí vos no vas a ser desamparada. Yo cuido a las viudas, dice el Señor, y doy todo completo. Solo métete conmigo y yo me meto contigo. Pero no lo entendemos con nuestra mente humana. A veces a mí me da tanta pena, a veces uno no sabe, a veces uno en los velorios no sabe preguntar, hermanos, o en cosas así. Si alguien está de luto, ¿cómo está? Supuestamente, humanamente. Y uno no le ha pasado que uno no sabe preguntar y uno llega, ¿cómo está? No le ha pasado. Y uno no sabe preguntar, no sabe, ¿y cómo se siente? Y es más, uno no sabe relacionarse. Cuando uno va a uno visitar a alguien que acaba de dar a luz un bebé, yo he estado, ay, sí, qué bueno que nació el suyo. Fíjese que fulano abortó, y un montón de testimonios de calamidad, hermano. Una vez fuimos a visitar y una hermana no podía tener bebés. Y el acompañante dice que le decía, no está en pecado, porque dice la Biblia que la esterilidad es de pecado, no tiene nada oculto. Mire, la visita, un lío se volvió, hermano. Porque la otra les había clavos a esta, y entonces ahí comenzó, mire. Y ahí ya no tuvo que ver nada Dios. Ahí ya no. Lo que está diciendo aquí es que Dios tiene cosas grandes para nosotros en medio de situaciones difíciles. ¿Quién las descompone? ¿Quién descompone las cosas? Usted y yo. Pero dice Dios que Él tiene planes de esperanza, planes para un futuro. Él se está pensando en un futuro. Hay jóvenes, hay personas, hay señoritas, habemos personas mayores que no tenemos buena proyección. Dios está pensando en el futuro. Así es que usted se está pensando que la voluntad de Dios es que usted sea pobre y que toda la vida esté ahí, qué mal está, hermano. Otra vez, si usted está pensando que Dios está permitiendo una pobreza para usted y que toda la vida esté ahí, sus hijos y sus nietos, qué mal está, hermano. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que Él tiene planes, pero eso sí, usted tal vez quiere que le caiga el banano pelado y todo, y eso no dice la palabra. Dice que usted tiene que limpiar la tierra, dice que usted tiene que poner la semilla, dice que usted tiene que cuidar esa planta, que tiene que echar insecticida, que tiene que esperar que floree, que tiene que, y hasta que dé el banano, córtelo y cómaselo, dice la palabra. Eso es lo que dice. Él no le va a dar ahí la compota de banano. A veces quisiéramos. Esfuerzo, trabajo, futuro, esperanza. Así es que hay esperanza en el Señor. Hay esperanza en el Señor. Hay esperanza en el Señor, hermano. Los planes de Él son de desarrollo para nosotros, para la comunidad, para nuestros hijos, para todo. Esos son los planes de Dios. Eso significa, hermano, que Dios quiere que vivamos plenamente. Una vida plena. Una vida plena. Completamente. ¿Y cuál y con qué cierra Él? ¿Cómo termina Mateo 28, el último capítulo de la Biblia, cuando Jesús se despide de sus discípulos? ¿Cómo termina? ¿Se recuerda? He aquí estoy con ustedes, ¿qué dice? Todos los días, ¿qué dice? Hasta el fin. O sea, usted nunca. Aquí nos está diciendo también Jeremías, hermano, que Él va a estar con nosotros. Mira el Salmo 37:7. Dice, la primera parte es la que quiero que miremos. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? ¿Qué dice Salmo 37:7? ¿Lo tiene, hermano? ¿Qué dice? Inversión intencional lo tengo yo. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? ¡Cállense! Eso dicen, ¿verdad? ¡Guarden silencio! Gracias, hermano. ¡Guarden silencio! ¡Cállense! ¡Escúchenme! ¡Déjenme hablar! ¡Déjenme decirle qué es lo que quiero para ustedes! ¡Lean mi palabra! ¡Cállense! ¡Ya no planeen! ¡No planeen sin mi presencia! ¡Cállense! ¡Digan a la palabra! ¡Les ha ido mal porque ustedes hacen sus planes! ¡Esos no son los mejores! ¡Los míos son los mejores! ¡Cállense! Guarden silencio ante el Señor, dice, y esperen en Él. ¿Con qué dice? ¿Con qué dice? Sean pacientes. ¿Pero qué queremos nosotros? Así, miren. Ya, ahorita, ya. Como dice una señorita, no, ya, hermano, es que el TEC me está dejando. Me dijo, tranquila. No es así. Dios tiene un propósito. Cállense, dice, guarden silencio. Y esperen ante el Señor con paciencia. Miren la otra parte. No se irriten ante el éxito de los otros, de los que maquinan planes malvados. Vivan su tiempo. Jóvenes, Dios está ahí para ustedes. Vivan su tiempo. Esperen en Él. Nosotros queremos que tengan una buena vida los mayores. Más nuestro Señor. Nosotros no queremos que estén borrando Biblias toda su vida. Como dice, lo dijeron los primeros versículos. ¿Saben qué, jóvenes? Queremos hacer abuelos. Queremos que nos den nietos. Claro que sí. Pero en el tiempo del Señor, queremos que ustedes sean felices como nosotros con nuestras esposas. Pero en el tiempo del Señor, hermanos, nosotros los casados, a veces tan vulnerables nuestras relaciones con nuestra esposa. ¿No les ha pasado que con una falta de detalle, una cosita, rompemos nuestra buena comunicación con nuestro cónyuge? Por cositas. Y dice el Señor, tranquilos, cállense, sean pacientes. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo para ustedes. Aquí estoy yo. Eso es lo que dice nuestro Señor. Eso es parte. Su presencia en nosotros. Eso es lo que quiere el Señor. Su presencia. Nada más. Esa es la aportación en el plan de Dios para su vida. Su presencia en nosotros. No hay otra cosa. Nada más. Tu parte del plan. Usted también y yo tenemos que aportar. ¿Cuál es tu parte del plan? Jeremías, seguimos ahí, versículo 12. ¿Cuál es tu parte del plan? Mire lo que dice el 12. Entonces ustedes, ¿qué dice? Me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Suplicarle, sea humilde, sea humilde. Quien sabe los planes de Dios para nosotros es Dios. Quien sabe qué es lo mejor para nosotros no somos nosotros, Dios. Jóvenes, señoritas, ¿cómo les aman sus papás? Con todo su corazón. Pero con todo y todo eso, su amor y esfuerzo no se compara a lo que Dios quiere hacer y amarlos a ustedes. No se compara. Por eso debemos de suplicarle y ser humildes. ¿Quién sabe el plan? ¿Quién sabe el perfecto plan, hermanos? ¿Quién sabe el perfecto plan? Entonces, ¿a quién tenemos que ir? Al que tiene el plan perfecto. Y miren, y si no coincidimos, votemos nuestros planes, porque los planes de Él son perfectos. Si que de alguna manera los decidimos en Él y coincidimos, ¡qué bendición! Pero vale la pena a estas alturas. Vale la pena a estas alturas. Corroborar, evaluar, que estemos en el plan de Dios. Nuestra parte es ser humildes y suplicarle, como dice la palabra. Nuestra parte, mis hermanos, es orarle al Señor. Disculpen lo que les voy a decir, pero nosotros hablamos, nos llenamos la boca que decimos que oramos. Nos llenamos la boca, pero ¿realmente oramos? ¿Realmente oramos, hermanos? ¿O son oraciones de esas de piquito, va, de 3 minutos? Instantáneas, ¿verdad? Y vaya que no hay instantánea, si no las abriéramos más fácil. ¿No le ha pasado que quiere orar en la noche y se queda dormido? ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado que se va a levantar de madrugada a orar y le sonó el celular con la alarma y ya es tarde y tiene que irse a trabajar? ¿No le ha pasado que hay momentos en el día que quiere orar y no se puede? Y así pasan días, semanas, meses. Y de repente un hermano dice: hermano, ore por mí. Muy bien, voy a orar. Y ni siquiera oramos por nosotros, hermanos. ¿No le ha pasado? Tal vez solo a mí me pasa. Y decimos, pero Dios dice aquí que oremos. Y vamos a ver un ejemplo en el Nuevo Testamento. Váyase conmigo, hermano, para ver lo que dijo el Señor Jesús. En Lucas 11, por favor, búsquelo. Lucas 11, del 1 al 4, ¿lo tiene? Amén. Dice la palabra: aconteció que estaba Jesús orando y en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos. ¿A qué dice? Ahora mire pues, los discípulos estaban con Jesús, vieron multiplicar peces, vieron multiplicar panes, imagínense, vieron ver tinajas de agua convertidas en vino, y dice la palabra, y el buen vino, o sea que raspaba, como dicen los muchachos, buen vino, ¿sí? ¿Qué más vieron? Vieron resucitar a qué, muertos. ¿Qué más vieron? ¿Qué más milagros vieron? Mirar ciegos, dice. ¿Cómo fueron sanados los ciegos? ¿Qué vieron? Cojos. Vieron, el hermano Byron pasó el video de cómo un paralítico fue sano. Y yo no miro ahí nunca que le dijeran: Señor, ayúdanos a hacer milagros. Enséñamos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se repite? No dice eso. ¿Qué dice? Enséñanos a qué. A orar. Porque es la arma poderosa del cristiano. Orar, hermanos. Orar. Y dice, ahí dice que adoró. Dice, 2. Y Jesús dijo: cuando ores, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, reconociendo que es su Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Adoró a Dios. ¿Adora al Señor usted, hermano? Cuando los planes no coinciden con lo que usted había determinado, adora al Señor. Adora al Señor, hermano, en su vida diaria. Aquí cantamos, qué bendición, pero su vida de oración diaria, ¿le agrada al Señor? ¿O adora con su boca, con sus acciones, con su pensamiento? Aquí les dice a los discípulos: adoren a Dios. La otra parte es que les dicen: pongan sus necesidades a Él. Dice el 3, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿De cuándo pidió pan? De cada día. No dijo en la semana entrante o un año, no, cada día, porque Jesús sabía que Dios estaba en el control de un plan perfecto y que iba a proveer. Entonces Él decía: hoy danos, Señor, el pan nuestro. Mañana iba a orar así, porque Jesús sabía que Dios estaba al control de todo. Enséñanos a orar. Pa, muy bien, adoren pues. Confíen en Él y pongan sus necesidades, dice. Pidan perdón. Esta parte nos gusta, una parte, otra no. 4. ¿Y perdona qué? Calidad, qué rico ahí. Gloria a Dios. Porque también nosotros, ¿qué dice? Ahí está el problema. Perdona a los que pecan en contra de usted, hermano. Perdona al que le sacó la lengua, le tiró el pelo, el que no la saludó en la calle. ¿Lo perdona? ¿Ha perdonado incluso al que ha murmurado de usted y se lo fueron a decir? Usted y yo somos los que murmuramos. Perdona, como dicen los muchachos, al que le puso el dedo. Perdona, hermanos. Porque que Dios me perdone a mí, qué rico, qué bendición. Ah, qué bueno. Pero que usted perdone. Imagínese que si hubiera habido una discusión ahí entre los discípulos y Jesús.
Sí, pero mira, el Pedro es un hablador y el otro el caído.
Imagínese ahí. Jesús le ha dicho, ustedes me están enseñando, me están diciendo que les enseñe a orar. ¿A qué les estoy diciendo? Pídanle perdón a Dios y perdónense entre ustedes. ¿Qué parte no entendemos ahí, hermano? Pregunto, ¿qué parte no entendemos? ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? Perdonar. Así es que si tiene algo contra alguien, con quien sea, vaya y pida perdón para que su oración llegue al Señor como Él quiere. No nos dejes caer en tentación, dice. Ahí dice la otra parte. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dice ahí, les dice Jesús, ¿saben? Pidan sabiduría a Dios para que puedan entender cuál es lo bueno y cuál es lo malo y se mantengan en lo bueno. Enséñanos a orar, dijeron. Ahora, cuando uno se mete a orar así, ¿cuánto adoraría usted? ¿Cuántos minutos? Estamos tacaños, ¿cinco? Va, cinco. Va. Esa es otra cosa. ¿Cuánto usted le mete a su tiempo de oración de necesidades propias o de otros o de los que ama? ¿Cinco minutos? Manac. ¿Cuánto le mete? 20. ¿Y 5? Choc. ¿Cuánto tiempo le pide perdón? Si es de corazón. ¿Cuánto tiempo, hermano? ¿Cuánto peca usted diario? ¿Cuántos pecados? O le dice al Señor, tú sabes, hace 5 minutos, perdón, va. Así habla. ¿Cómo le dice? ¿O cómo le dice, hermano? Usted es sincero con el Señor. Señor, miré a esa mujer y no es mi esposa. Y ta, 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 pi, pi, pi. Tú sabes, perdóname. Digámosle que usted perdona, que usted es calidad de cristiano. Digámosle que pide perdón 5 minutos. 5 y choca, 30. Y si sabe sus debilidades, no nos metas en tentación y saber dónde yo. Si es el chisme, si es la vanidad, si es la hipocresía. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto, hermanos? Estamos de 10 minutos. Estamos hablando del mínimo, ¿verdad? ¿Cuánto suman en total? 35 minutos mínimo. ¿Sí? Y cuando usted ora, a veces no se le atraviesan pecados así raros, hermano. No solo a mí me pasa. Que usted está orando y ¡pum! Se le atraviesa. ¡Pum! Señor, reprendo. En nombre de Jesús. ¿No le pasa? 35 minutos, hermano. ¿Cuánto ora usted? Y si usted me dice que ora 5 y 10, yo me pregunto de este listado. ¿Y qué? ¿Dónde se enfocará? ¿En cuál de las cuatro partes del Padre Nuestro? Enséñanos a orar. La palabra lo dice. ¿Cuánto tiempo? Hermanos, la espada poderosa que tenemos de nuestra parte hacia Él es la oración. Búsquelo, hermano. Sea intencional. ¿Sabe cuál es el éxito en esta parte, hermano, de este punto del mensaje, de la parte de su plan? Es que si usted ora, si usted se mete a orar, Dios no hay nada que no le pueda contestar. Otra vez, si usted se mete a orar en el propósito de Dios, no hay nada que Dios no le pueda contestar. Y si obedece, ay, hermano, usted es un arma poderosa para que todos los planes en su vida, en sus hijos, en sus nietos y toda su descendencia se haga realidad. ¿Qué le parece? Orar es la mejor arma y obedecer la palabra es la mejor arma. El Señor en su gran misericordia nos dice, y terminando, hermanos, el plan cumplido, dice Jeremías 14, dice ahí, 29:14, ¿qué dice? Me alegraré, me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré a todos, a todas las naciones y de todo lugar donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar cual los deporté, afirma el Señor. Todo cumplido. El Señor cumplió todo, hermanos, de su palabra, completamente todo, 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 todo. Cuando hablamos, hermanos, de... Se me desconectó esto. Cuando hablamos, hermanos, de responder al propósito de Dios, estamos hablando que Dios tiene un plan perfecto. Estamos hablando, hermanos, que cuando hablamos de ese plan perfecto, tenemos que responder a Él. No hay circunstancia que Él le compare. Aplicando, hermanos. Y déjenme adelantar todo esto, que no sé por qué se está trabando, para que enseñarle unas imágenes que me interesa que usted mire. Y terminando este tiempo, hermanos, de lo que el Señor no quiere, no se deja, lo que el Señor nos está explicando, hermanos, en su palabra, es que podemos responder a su propósito. Podemos responder a sus planes. Dice que Él se dejará encontrar en esa etapa para el pueblo de Israel. ¿El Señor se está dejando encontrar ahorita o está para usted? Le pregunto. ¿Se está dejando encontrar o está para usted? Está para usted. No tiene que encontrar. ¿Alguien alguna vez ha buscado al Señor y no lo ha encontrado? Como que se volvió a escondite eso, ¿verdad? O chimili cuarta. El Señor se escondió y no, y 1, 2, 3, chimili cuarta. No, 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 no. Dios no está escondido. Dios no está escondido. Pero si piensas que Dios está escondido, o si piensas que no te habla, o si piensas que no te quiere, o si piensas que te ha abandonado, o si piensas que no te contesta, para ahí. Para de tu vida ahí. Para completamente todo. Y evalúa y analiza. Y haz lo que dice Lamentaciones 3:40, que también fue escrita por Jeremías. Dice: escudriñemos nuestros caminos. Busquemos, escarbemos y volvamos a Jehová. Eso es lo que él dice. Dios está para ti. Y tiene planes perfectos. No improvisa planes. No improvisa planes, el Señor. Tiene planes perfectos. Ayer estábamos en una reunión de jóvenes. Me subí al techo a ver si, al segundo piso, a ver si había más leña, a traer más leña para una fogata. Y hay hierros ahí que no me di cuenta, y estaba en la orilla y bajando leña. No sé cómo fue, hermanos, yo ni me explico, pero aquí estaba la orilla y cuando di un paso topé con uno de los hierros. Pero topé bien fuerte. Tenía aquí a la par a manos Carlitos y Char. Y de plano de una gran fuerza. Imagínense que no, yo no peso 15 libras, ¿verdad, hermanos? Saber cuál fue. Y reviré y me vengo para acá, miren, hermanos. Y topo con Carlitos. Y bendito Dios que Carlitos, el cuentazo que yo le di, él se tiró para allá, no para allá. Porque si no, yo lo hubiera, ahí lo estuviéramos cafeteando, hermano. O yo, no sé quién de los dos, tal vez dos por uno, más barato. Y me fui para allá, fíjese, hermano. Pero hubiera visto, por eso no mira que así me muevo, va. No crea cómo me cuesta, va. No crean que fue que es porque no me eché desodorante y se me quebró la aleta. No es por eso, hermano. Es porque estoy golpeado. Me vine para, pero hubiera visto cómo caía, hermano. Algunos ahí, va, que yo no miré los jóvenes. No se da cuenta que cuando uno se cae, la gente se ríe. Así había jóvenes abajo, fíjense. Después me contaron, pero me caí de tal forma, hermano, que yo sentí como que me arrancaron el brazo. Y el hermano Carlitos, en su amabilidad, me quería levantar, y adivine qué brazo me quería jalar, hermano. Y yo, espérate, le digo yo, espérate, es que de veras, hermano. Yo ahí estaba, mira mi porte, imagínense, desparramado ahí, que hubiera visto, hermano, le aseguro que se hubiera reído de mí. Y de ahí me di la vuelta y que me jalara, hermano. Pero miren, la película duró hora 15, yo sentí que eran 4 horas. Oré como usted no tiene idea. Si me toca, lo sano, lo libero de sus pecados, hermano. Porque oré como no tiene idea. Pero me puse a pensar, ¿por qué estaba Carlitos ahí? ¿Será que era una casualidad? Porque yo, si Carlitos ahí, yo me voy y de cabeza por la forma en que estaba. En medio de los planes, Dios está al control. Aunque yo no lo mire, Dios está al control. Dios. Ayer llegó con mi esposa, le dije, sobame y me, que me vendaran, man. Cuando me jaló el brazo, yo me le quedé viendo. Y hoy estoy aquí porque mis planes son del momento. Los planes de Dios son eternos, santos, puros, perfectos, con propósito. Ahorita a mí me duele el brazo y todo eso y lo tengo hinchado. ¿Qué te duele a ti? La mente, el alma, el corazón. Algo te está dañando. Hoy yo quiero orar por ti, porque los planes de Dios son para bendecirte, para desarrollarte, para que seas la mejor persona que Él diseñó, porque Él te diseñó para bendición. Pónganse en pie y vamos a orarle al Señor Jesús. Pónganse en pie y vamos a orar, a pedirle al Señor que los bendiga. ¿Sí? Yo quiero pedirle algo. Preséntese al Señor ahorita, tal como está, y pídale bendición. Pero por favor, no se presente con una tapita de, como dicen unos albañiles, de Pepsi. De Pepsi. Preséntese con un tonel para ser llenado de la bendición de Dios. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es? Ahorita con sus ojos cerrados. Padre Santo, tus planes son perfectos y estamos diseñados para cumplirlos. Estamos diseñados para responder a esos planes porque tú eres un Dios justo que nunca pide algo que no podamos responder a ti. Y hoy tú sabes qué está viviendo cada esposa, cada esposo. Hoy tú sabes qué está viviendo cada madre. Hoy sabes qué está viviendo cada suegra, cada mujer, cada niña, cada señorita. Tú conoces las luchas personales. Y hoy ella las va a poner delante de ti. Toda mujer aquí presente hoy, Dios, va a poner todo delante de ti, al único y verdadero Dios que tiene respuesta, que contesta y que es de bendición. Hoy vengo a orar por cada varón que tiene necesidad, cada varón que tiene luchas, cada varón que tiene tentaciones, cada varón que tiene problemas, que tiene presiones. Hoy vengo a orar por cada padre, por cada joven, cada suegro, cada niño. Pon todo delante del Señor. Y lo ponemos delante de ti, Señor, porque tú eres Dios perfecto que vas a contestar integralmente. Hoy vengo a poner a cada joven y a cada señorita. Tú conoces sus luchas, sus pensamientos, sus emociones. Tú lo conoces. Y los vengo a poner delante de ti para que ellos estén dispuestos a ser afectados por tus planes, a ser influenciados por tus planes. Oramos por cada niño, niña, por cada bebé. Oramos por toda la iglesia para que respondamos a los planes, porque tus planes son bendición para la iglesia. Si hay alguien que tenga necesidad, quiero orar desde aquí. Levante su mano. Algo que haya que cambiar. Deje ahí su mano. Ahí, deje. Desde aquí vamos a orar. Señor, mira esas manos. Y manos que tal vez tienen una necesidad fuerte. Mira esas manos, Padre. Si esas manos levantan sus manos porque no están en tus planes, hoy pido que evalúen y que puedan hablar, platicar contigo y con ellos. Para regresar a tus planes, para estar en tu propósito. para estar en tu voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Mira al Señor, bendice, consuela, llena. Mire, mira esas manos, Padre. Mira esas manos. Si hay alguna necesidad, si hay alguna herida, si hay alguna necesidad de consuelo, necesidad, Señor, sobrenatural, tú eres especialista en lo sobrenatural. Y eres especialista en lo material, eres especialista en todo. Llena y bendice. Y tú contestarás según tu propósito, y tú llenarás, y tú bendecirás, porque si alguien está aquí, Señor, en algún cautiverio que no lo deja hacer la voluntad de Dios, hoy en el nombre de Jesús, rompe con eso y puede salir de cualquier cautiverio, cualquier pecado, cualquier atadura, cualquier amargura, cualquiera, Señor, para estar en tu propósito. Gracias, porque lo haces y lo seguirás haciendo. En el nombre de Jesús.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana. Y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.